La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. En París son las 11 de la mañana. Bienvenidos a Radio Francia Internacional con Justine Mascarilla en la realización técnica. Abrimos este programa con un vistazo rápido a la actualidad internacional de este sábado 17 de diciembre.
Carmele Gayubo.
La crisis política se enquista en Perú. El Parlamento rechazó la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de convocar elecciones generales el próximo año, sin esperar a 2026. La negativa de los congresistas podría desembocar en la renuncia de Boluarte, quien tomó la jefatura del país desde la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo tras su reciente fallido autogolpe. La convocatoria inmediata de elecciones es una de las reivindicaciones de aquellos que se manifiestan desde la salida de Pedro Castillo. Las protestas han dejado hasta el momento una veintena de muertos. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió esta mañana con altos cargos encargados de la operación militar en Ucrania, encuentro que tuvo lugar después de que ayer Ucrania fuese blanco de ataques masivos con misiles rusos, lo que provocó cortes de electricidad en todo el país. La Unión Europea declaró que esos bombardeos son crímenes de guerra. Rusia lanzó ayer 74 misiles, 60 de entre ellos fueron interceptados por el ejército ucraniano. Y Alemania inaugura hoy su primera terminal de gas natural licuado, construida en un tiempo récord, ya que el país trata de adaptarse a vivir sin hidrocarburos rusos. La instalación en un puerto del Mar del Norte será inaugurada por el canciller Olaf Scholz. Alemania planea la apertura de otras 4 terminales similares, todas juntas podrían suministrar 30.000 millones de metros cúbicos de gas cada año a partir del próximo año, lo que supone un tercio de las necesidades totales del país. Y Elon Musk afirma que vuelve a abrir las cuentas de Twitter de varios periodistas suspendidos de la red social después de que el empresario les acusara de haber puesto en peligro a su familia. Musk había organizado una encuesta en Twitter preguntando a los usuarios si debería rehabilitar las cuentas ahora o en una semana. Casi el 60% de los consultados votaron por hacerlo inmediatamente. Recordemos que el magnate había provocado indignación en la Unión Europea y Naciones Unidas tras suspender las cuentas de esos periodistas.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Esta semana en nuestro programa conversaremos con la diva del flamenco Sara Varas, quien estará en la capital francesa durante las fiestas de fin de año con Alma, su último espectáculo. México y otros países expresaron su rechazo a una subasta en París de piezas precolombinas mexicanas consideradas inalienables en virtud de la Ley Mexicana de Protección del Patrimonio Cultural. En los estrenos del cine francés les hablamos de 2 dramas femeninos. Y como estamos en la época de los niños, escucharemos a Lisandro, el representante de Francia y ganador del concurso de la canción europeo, el Eurovisión Junior 2022. Están en la sintonía de Carrusel de las Artes. Abrimos nuestro programa el día de hoy hablándoles de una reconocida embajadora del arte flamenco, Sara Varas, la gran bailaora, coreógrafa y directora de su propia compañía. Estará a finales de año en París presentando su último espectáculo que lleva por título Alma. Y para darles una idea, escuchemos un extracto. Alma es un espectáculo dirigido y coreografiado por la propia Sara Varas y, como ella misma dice, es un abrazo entre el flamenco y el bolero, todo esto acompañado de seguirillas, soleá, caña, garrotín y bulerías. Ella nos contó por qué quiso hacer esta fusión de tradiciones. Sara Varas.
Este espectáculo está dedicado a mi padre. Como él era un enamorado de los boleros, pues hemos querido fusionar este registro con el flamenco. Realmente hemos cogido melodías conocidas de bolero y las hemos introducido en palos del flamenco muy tradicionales. Es un espectáculo que tiene una carga emocional muy bonita y, por supuesto, una energía bestial, ¿no? La música la ha hecho Queco Baldomero. Son 7 músicos en directo y después también somos 7 bailarines. Y es tan importante la danza, la parte coreográfica, como la parte musical. Y, por supuesto, todos los detalles que hay recordando la fusión entre boleros y flamenco en la parte escenográfica, en la puesta en escena, en el vestuario, en la iluminación, en todo.
Sara, ¿y usted ha bailado desde que es muy pequeña? Le enseñó su madre Concha Varas y ahora sigue renovando este arte, ¿no? El flamenco. Para usted el flamenco tiene que estar en constante evolución, ¿y cómo modernizarlo sin traicionar justamente la tradición?
Es que considero muy importante el respeto a la tradición y aprender de ella y no olvidarla nunca. Pero también considero súper importante mostrarte con libertad, poder expresar tu propia personalidad, tu propia forma de sentir. Y ahí es donde creo que aparece la parte innovadora. Pero siempre desde el respeto a la tradición. Yo considero que el flamenco evoluciona como la vida misma.
Sara, ¿y qué sentimiento tiene al presentar este espectáculo en París?
Pues la verdad es que me hace muchísima ilusión volver a París. Le tengo un cariño muy especial a este público que realmente me acompaña desde el principio de mi carrera y encima poder volver con Alma para mí es un doble regalo. No tengo palabras suficientes para agradecer tanto cariño, porque además es que soy una enamorada de esta tierra y de su público, así que solo puedo dar las gracias.
Tu amor es como un río que baña el cuerpo.
Muchísimas gracias a la famosísima bailadora y coreógrafa de flamenco Sara Varas, quien estuvo en conversación con nosotros desde España y quien estará en la agenda cultural francesa para las fiestas de fin de año con la presentación de su espectáculo Alma en la Sala Pleyel de la capital francesa. México protestó una vez más contra una nueva subasta en París de piezas precolombinas mexicanas, esta vez por la casa de subastas Millón y Asociados. Y no solo México, sino que otros 3 países, Guatemala, Bolivia y Perú, se pronunciaron en un comunicado contra esta venta. Se trata de piezas de un alto valor patrimonial que hasta ahora formaban parte de colecciones privadas y en las que se cuentan, por ejemplo, una Venus de la Fertilidad, que podría datar de 1200 años antes de Cristo. También hay estatuillas olmecas, jarrones o artículos funerarios, entre otros. El problema es que estas piezas, aunque provengan de colecciones privadas, son reclamadas por México en virtud de su Ley Nacional de Protección del Patrimonio. Sobre esto, nuestro colega Braulio Moro conversó con la embajadora mexicana en Francia, Blanca Jiménez. Ella explicó a RFI el procedimiento de denuncia ante la casa subastadora y las autoridades francesas.
Es la Fiscalía General de la República la que transmite a la autoridad francesa la denuncia que presenta el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque en nuestro país es delito andar comercializando con los bienes que son patrimonio nacional porque son inalienables, imprescriptibles, y tiene el deber de poner una denuncia. La política de México data de una ley que ya es bastante anterior, de 1827. De acuerdo con el derecho mexicano, está regulada la exportación de bienes arqueológicos. Hay muchas piezas que salieron antes o después de esta fecha, y para nosotros todo eso es un delito. Si bien también hay posteriormente un convenio firmado con la UNESCO de 1970, el cual Francia se adhirió 27 años después, hasta 1997. Por lo tanto, en Francia únicamente reconocería los artículos que fueran traídos después de esta fecha como sujetos de ilegal. Pero el problema con nosotros es que nuestra legislación, desde 1827, consideramos todos estos bienes que salen ilegalmente.
Embajadora Blanca Jiménez, ¿ha tenido algún contacto, sea a través del Instituto Nacional de Antropología apología, como usted lo menciona, o directamente a través de la embajada con la casa subastadora, y haya eventualmente alguna respuesta de ella a la demanda de las autoridades mexicanas?
Se les manda misivas por parte del Ministerio de Cultura de México, se les manda una carta donde se les recuerda toda la política nacional. Tiene dos componentes principales la carta, porque estamos ahorita hablando de los aspectos legales, y muchas veces lo que es legal no necesariamente es justo o lo correcto, ¿no?, sino es lo que está enmarcado en las cuestiones legales. Entonces, la primera parte de la carta que enmarca la Secretaría de Cultura es hacerles ver de la importancia que estas piezas tienen para la cultura mexicana, para entender la historia, para toda una serie de aspectos que serían importantes, como recuperar estas cuestiones de valores. Y ya la segunda parte de la carta siempre recuerda todos los fundamentos legales por los cuales pues les pedimos que paren la subasta. Y a la fecha no ha habido ninguna respuesta por parte de las casas subastadoras.
¿Hay alguna reacción más precisa de parte de las autoridades francesas? Porque entiendo, no es la primera vez que se venden piezas arqueológicas de México aquí.
Con las autoridades francesas estamos trabajando muy bien en estos temas. Hay que ver que está en toda la parte del gobierno. Entonces, tenemos muy buenas relaciones con todos los museos, que estamos también teniendo un tema de préstamo de piezas para podamos llevar las piezas mexicanas a México y que también las puedan conocer y ver los mexicanos. También tenemos convenios que hemos firmado para tener capacitación de las aduanas, tanto francesas como mexicanas, para ver cómo podemos parar juntos el tráfico de piezas arqueológicas. Sí. Y el otro tema que también tenemos es el del derecho privado, y las subastas están en el marco del derecho privado, y pues es otro ámbito con el cual el gobierno francés tiene muy claras sus leyes en cuanto a la protección del patrimonio personal.
¿Piensa usted, y esta será mi última pregunta, que eventualmente a término, a algún plazo, se pueda definitivamente poner fin a este tipo de ventas en el exterior?
Queremos, y además tenemos mucho el ánimo de lograr un cambio en la mentalidad de las personas. Así como hace muchos años se usaban estolas de mink y de pieles de animales, pues la gente poco a poco comenzó a ver que eso no era lo correcto. Queremos también trabajar en el cambio de mentalidad de las personas, que comiencen a reconocer pues que esto tiene una importancia. Hay piezas de muchos tamaños y de muchas envergaduras, pero a veces son piezas que incluso son las deidades de ciertos pueblos. O sea, imagínense que está uno comercializando con la deidad de un pueblo, pues es una cuestión como de principio. Entonces, poco a poco tenemos la esperanza de ir cambiando la mentalidad aquí en Francia. Y también estamos trabajando en que ellos mismos retornen algunas piezas. Avanzamos, tenemos logros. Eso también nos hace ver que sí hay gente que ha escuchado este cambio de mentalidad de la sociedad.
La embajadora de México en París, Blanca Jiménez, entrevistada por Braulio Moro. Destacamos a continuación dos películas en los estrenos del cine francés esta semana.
On était partis seuls entre filles, sans parents. Et pour la première fois, j'avais eu un petit copain. Je parlais pas italien, il parlait pas français. De toute façon, j'aimais pas parler.
Stella est amoureuse, Stella está enamorada, es el título de este drama juvenil de la directora Sylvie Verheyde.
Comment ça va à l'école? T'as un petit copain?
Non.
C'est bien ça. Les mecs, c'est des cons.
Es el año 1985 y Stella vive un primer verano sin sus padres bajo el sol de Italia. Terminadas las vacaciones, Stella afronta el último año del liceo en medio de la separación de sus padres y el deseo de emprender una carrera que la aleje del triste contexto familiar. Una película fresca sobre la juventud con su lote de locuras y rebeldía y a la vez los deseos de superación de una chica que sueña con un futuro prometedor.
Ce qui me frappe dans les toutes premières images qui ont été tournées, c'est le caractère de happening théâtral auquel l'arrivée de la caméra dans la famille a donné lieu.
En las pantallas de cine francesa se puede ver también la obra cinematográfica de la nueva Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux. La cinta se llama Les années super 8, los años super 8.
Nous vivons un moment inouï, à la fois heureux et empreint d'une certaine violence.
Los Años Super 8 es un documental codirigido por Ernaud y su hijo David, construido con sus videos familiares y personales filmados entre 1972 y 1981. Como toda la obra de esta escritora punzante y feminista, esta película narra su propia vida y en especial su matrimonio, sus inicios en la escritura, las vacaciones en familia y las tribulaciones en torno a su madre. Lo interesante de esta película es que la propia Annie Ernaux narra estas imágenes, permitiendo al espectador conocer un poco más de esta autora que sacudió el panorama de la literatura francesa desde su primera novela, Los armarios vacíos. Y bueno, ya para terminar este programa muy femenino que hemos tenido hoy, les proponemos cerrar con una voz joven. Se llama Lisandro, tiene 13 años y es el flamante ganador del concurso Eurovisión Junior, la versión juvenil de este certamen de la canción en el que compiten todos los países europeos. El francés Lisandro se impuso con este tema, Oh Maman. Con Lisandro nos despedimos agradeciéndoles por su amable sintonía e invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana, cuando estaremos ofreciéndoles un resumen de los mejores momentos y entrevistas del 2022. Merci beaucoup. Au revoir.
Mon dog peut le faire, ça ne demande qu'un tout petit peu d'imaginaire. De la joie, de la danse, les pieds qui s'emballent et la voix qui balance. C'est pas normal, bien au contraire, je fais sur rien de sa vie, mes soeurs et mes frères. Soyez pas surpris, ne soyez pas choqués.
Era la actualidad cultural de María Carolina Piña y ahora en Escala en París analizamos la crisis de decadencia que atraviesa el Partido Socialista francés.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24, hoy dedicado a la política francesa y más concretamente al Partido Socialista francés, cuyo congreso se acerca, está previsto para finales de enero, pero parece que este partido histórico no levanta cabeza desde la derrota de Lionel Jospin en 2002, con unos resultados catastróficos en las últimas elecciones presidenciales y diluidos ahora en la Asamblea Nacional en una coalición de izquierdas liderada por la Francia insumisa. Y para aclararnos en qué está el Partido Socialista francés, tenemos en nuestros estudios a la periodista Astrid de Vilaine. Astrid, muchísimas gracias y bienvenida.
Hola, gracias.
Bueno, Astrid es jefa del servicio político del HuffPost, ha seguido las campañas políticas de François Hollande, de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron y del conjunto de los partidos de izquierdas desde el 2011 y además acaba de publicar un libro, Los siete pecados capitales de la izquierda, editado por la editorial Lattès. Yo le quería preguntar, ¿por qué haber escrito un libro sobre la izquierda y si los pecados capitales son exclusivos de la izquierda francesa?
No, podríamos decir lo mismo para la derecha francesa, pero yo quise escribir sobre la izquierda porque me parece muy preocupante su situación política, porque hace 3 elecciones presidenciales desde 2002 que no pueden ir a la segunda vuelta de la presidencial y que el Rassemblement National, la extrema derecha, está en esa segunda vuelta. Así que para mí hay como una emergencia para esos partidos para ganar.
Sí, ha habido como en los últimos 20 años una excepción, ¿no?, que ha sido François Hollande, pero hay como ese declive. En este libro, bueno, analiza todo esto a través de los 7 pecados capitales establecidos por Santo Tomás de Aquino y explica los errores, ¿no?, del Partido Socialista francés a partir de lo que usted llama un fracaso fundador. Cuando Lionel Jospin se queda fuera de la segunda vuelta en 2002 y pasa la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, fue todo un shock, junto al conservador Jacques Chirac. Y para ilustrar esto vamos a pasar una secuencia.
Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour.
Oui.
Vous votez pour qui?
Bueno, pues no. Es una entrevista previa a esa primera vuelta. El periodista le pregunta a Jospin, imagine por un segundo, señor candidato, que no está en esa segunda vuelta, ¿por quién vota? Y suelta una carcajada. ¿Qué pecado capital comete Jospin o el Partido Socialista en ese momento?
Para mí, y en el libro, y para la prensa de la época también, es la soberbia, el orgullo. Porque la primera cosa de este pecado es cuando no dudes. Y entonces, él es primer ministro en esa época, hay más o menos 8 candidatos de la izquierda y no piensa que pueda Jean-Marie Le Pen y la extrema derecha pueda ganar esa vuelta, y en realidad nadie lo pensaba en esa época, mientras que en 2022, en esa elección presidencial, lo mismo pasó, así que la izquierda fue eliminada y la extrema derecha fue calificada. Y para mí es interesante esa periodo, son 20 años para analizar, porque son iguales en una...
Es como si no hubieran aprendido nada, ¿no? Que el voto se dispersa entre los diferentes candidatos de izquierda sin que lleguen a liarse, ¿no? Desde un principio para presentar a un candidato único.
Para mí no quieren mirar la realidad, no quieren ver lo que está pasando, y así que no había que divisarse así, porque los electores no quieren votar ahora para ellos.
Mm. En su libro también hace hincapié en un momento dado en los atentados de París del 2015. ¿Qué influencia tuvo la actitud del Partido Socialista y del gobierno de François Hollande ante estos atentados? ¿Qué influencia ha podido tener en su declive?
Para mí la fecha de 2015 es fundamental, está fundamental en mi análisis, porque lo podemos ver en las elecciones y también en las encuestas de opinión. Desde ese momento, muy importante para el país, los electores no quieren más votar para el Partido Socialista, mientras que quieren mucho más votar para la derecha y extrema derecha. Así que para mí, François Hollande, que es en esa época el presidente, manejó la situación. El país no se dividió y, bueno, la pasamos más o menos correctamente en el momento. Pero lo que había que hacer para mí es analizar las causas de los atentados. Y eso no lo querían. Decían sus consejos, Manuel Valls, el primer ministro, y muchos en el Partido Socialista decían, no tenemos que explicar los atentados, mientras que hay mucho para explicar lo que pasa en los suburbios franceses, lo que pasa en las escuelas, los que se radicalizaron y no lo hicieron. Y para mí ahora no están creíbles para la gente en esos temas muy importantes para el país.
¿Cree que la izquierda ha traicionado sus valores en nombre de las minorías, justamente cuando me habla de los suburbios, de las escuelas?
No sé si ha traicionado, pero para mí ha olvidado las categorías populares, la gente que no gana mucha plata. Históricamente la izquierda debe defender a ellos, a los obreros y todo. Ahora podemos ver que no tienen éxito en los campos, por ejemplo, o en los la gente que vive cerca de las ciudades, pero no en el centro. Y es esos que podemos decir eran también los chalecos amarillos, no votan más para el Partido Socialista. Y eso es un problema mayor para ellos. Así que tienen que ir en esos territorios de Francia y hablar de temas que pueden interesarles para convencerles y ganar las elecciones al final.
O sea, hay una especie de pereza.
Para mí eso es la pereza total. Es que están en París, en la Asamblea Nacional, y no van en los territorios. Es como, para mí, los partidos de izquierda, pero otros también, están como desconectados de la población. Y eso es un muy gran problema acá.
Aún así, hay una implantación local bastante importante porque controlan muchas alcaldías, ¿no? Sí. Los socialistas, y incluso regiones, la de París, y regiones.
Y regiones, como en el sur, con Carole Delga, por ejemplo. Pero Bueno, eso para mí es como algo que tienen del pasado. Y las
y que
últimas...
lo podrían perder también. ¿Crees que
lo
que
peor
está...
para mí es como la indiferencia en política? Y las últimas elecciones regionales que tuvieron en 2021, 70% de la población no fue a votar. Así que no podemos decir que el Partido Socialista tiene 6 regiones, pero nadie votó para ellos.
Un porcentaje, 1,75% en las últimas elecciones presidenciales con Anne Hidalgo a la cabeza. ¿Cuál fue el pecado de Anne Hidalgo?
Para mí es el pecado original, que es la mentira. Porque Anne Hidalgo, quien es la alcaldesa de París, en 2020 dijo a los parisinos: no voy a presentarme a la presidencial. Y un año y medio más tarde va a la presidencial. Y para mí eso no se hace en nuestra época. No se hace mentir a los electores.
Vamos a hablar de la ira, y no tanto del Partido Socialista, sino de Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo, que gritaba: la República soy yo, en la puerta de los locales de la Francia Insumisa, de su partido, porque la policía estaba llevando a cabo un registro, ¿no? Sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales, Mélenchon, bueno, se ha erigido como el líder de la izquierda francesa. ¿No le ha pasado factura este pecado a Mélenchon?
No. Para mí Mélenchon no está en la pereza, porque trabajó y su movimiento trabajó un montón sobre el programa, la ecología, muchas cosas. Es muy, muy rico el programa de Jean-Luc Mélenchon. Y también sobre las redes sociales, y sus meetings estaban muy interesantes para la gente, muy nuevos y todo. Pero en la ira, para mí, es su problema. Porque la secuencia que dijiste es, para mí, como el pecado de Jean-Luc Mélenchon, porque muestro al país su ira. Y para mí, si no puso ir a la segunda vuelta, es porque la gente no, como tiene miedo tal vez de él, se dice: ¿por qué grita así a la policía?
Y... O sea, que sí que le pasó factura, le faltó muy poquito, ¿eh? Para llegar a segunda vuelta. ¿Y en qué categoría de pecado capital pondríamos la confianza que le tuvo Hollande a Macron, que era su ministro, y la puñalada que le da después, ¿no? Y porque se presenta y crea su propio movimiento y se presenta solo a las elecciones.
La ingenuidad no es un pecado, pero no sé cómo decir. François Hollande, para mí hay como una traición, porque dijo que quería estar con las categorías populares, y su enemigo fue la finanza, pero al final hizo una política muy liberal desde el punto de vista económico. Y Macron también tuvo éxito porque como nació sobre las ruinas del Partido Socialista y de la derecha republicana. Así que él tuvo un sentido político, no sé cómo decir. Y
Una intuición,
sí, que esos partidos estaban como viejos y podía hacer algo nuevo. Ahora no sé si la gente acá no está tal vez decepcionada. Pero François Hollande, su política estaba tan distinta de lo que dijo durante su campaña que la gente ya no confió en él.
Y vamos a terminar con una pregunta brevemente. El Congreso del Partido Socialista está previsto a finales de enero. ¿Cómo ve este Congreso? ¿Podrá renacer de sus cenizas o el Partido Socialista francés está muerto?
Es difícil porque hay muchos partidos políticos acá en Francia, muy pequeños, y no se mueren en realidad. Pero la situación es muy complicada para él, pero tiene una historia muy importante. Y para mí no se va a morir, pero hay que cambiar muchas cosas.
Y trabajar, tal vez, ¿no? Dejar la pereza de lado.
Un montón.
Pues muchísimas gracias, Astrid de Vilén, y le deseamos mucho éxito con este libro, Los siete pecados capitales de la izquierda. Muchas gracias.
Gracias.
Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Era...
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.